Señor, de nuestro Salvador. Y es un día tremendamente especial, un día que difícilmente lleguemos a comprender del todo hasta que estemos delante de Él. Pero es un día tan importante y tan relevante para la humanidad que cambió para siempre este mundo. Y lo cambió de tal forma que el mundo hoy, ya sea o no cristiano, se divide en antes y después de este día. Es así. Es la obra de nuestro Dios. Él marcó este día para siempre. El día en que el Salvador llegaba al mundo, hacía su entrada a esta tierra. Nuestro Dios hecho hombre. Ese día ha sido recordado desde hace muchos años. Se estableció una fecha. Se celebra en incontables países, en incontables culturas, en incontables lenguajes. Traspasa toda lengua, toda cultura, toda sociedad, toda religión. Y saben, cuando pensaba esto y reflexionaba que es una de las fiestas más universales que hay. Prácticamente todo el planeta celebra la Navidad. Prácticamente todo el planeta, de casi 200 países en el mundo, 190 de ellos la celebran. Lo cual es impresionante porque, aunque la mayor parte de esa gente o muchos de ellos no entienden el significado, el propósito, la implicancia de ese día, lo celebran. Y las naciones lo celebran. Sin embargo, leyendo esto me impactó mucho ver una noticia, y no sé cuántos la saben, pero de esos tal vez 10 países que no celebran la Navidad, uno de ellos es Israel. Y no saben lo que me impactó leerla. Que 2000 años después de ese día glorioso, esa nación no la celebra. Para ellos no ha llegado. Y la verdad que me impactó y me conmovió y me llevó a pensar, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con este pueblo que era el pueblo de Dios, al cual Dios se manifestó, al cual Dios se presentó, al cual Dios le dio la promesa? Que cuando Él llegó, ellos no lo esperaban. Y que 2000 años después siguen esperando. Y que 2000 años después no han visto a su Dios. Realmente me llenó de tristeza. Porque a este pueblo le había sido dada la promesa. A este pueblo cargaba con el nombre de ser el pueblo de Dios. A este pueblo Dios se le apareció, a este pueblo Dios guió, a este pueblo Dios escogió de entre todos para hacer habitar su nombre y para hacer nacer ahí a su hijo. Y este pueblo no le reconoce. Y pensando en esto, quería compartir con ustedes un pasaje en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es una historia muy conocida, pero que realmente al reflexionar en ella encontramos muchas veces cosas que nos impactan. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los principales de Judá, entre los príncipes de Judá, perdón? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. ¿Saben? Cuando reflexionaba en este texto, realmente pasaban muchas cosas por mi mente. Había una promesa dada a un pueblo que había tenido una intimidad con este Dios de Israel, un Dios que era conocido en toda la región desde aquel éxodo, desde su tremenda gloria, sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, llevándolos a través del mar, llevándolos, guiándolos en el desierto, haciéndolos entrar a su tierra prometida, derrotando naciones enteras, derrotando ejércitos gigantes, mucho mayores que ellos, por la gloria de este Dios. Y su fama era conocida, y este pueblo era conocido por este Dios. Y de repente, el día glorioso llega. Unos magos en el oriente, zona de Irak, Irán, al este de donde está Jerusalén, al este de donde está la tierra de Israel. Estos magos un día despiertan, se levantan, miran el cielo y aquí una luz, una estrella especial, única, particular, que a ellos les decía, es ahora, es este momento. ¿Qué sabían estos hombres? Ellos inmediatamente, tomando, me imagino, su equipaje, cargando sus camellos, toda esta idea que nosotros tenemos de los reyes magos, ¿no? Estos magos, que algo conocían, empiezan a empacar, empiezan a prepararse para un viaje. El rey había llegado, la promesa se cumplía, la señal estaba en el cielo, teníamos que ir. ¿Cómo no ir? Y emprenden su viaje. Varios kilómetros, cientos de kilómetros, hasta llegar a este lugar. Y cargan sus regalos, cargan sus tesoros, con fin de encontrar a ese rey que nacía y poder darle gloria. Y dice el texto que ellos llegan, versículo 2, que entran a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo me imagino esta escena, ¿no? Ellos van llegando. ¿A dónde irían? La estrella los guiaba hacia el oeste, de donde ellos estaban. Así que empiezan. Claro, si la promesa es en Israel, allá vamos. Es en Judá, para allá vamos. Y comienzan su viaje. Y la estrella delante de ellos, marcándole el camino a Belén. Pero mientras ellos llegan, empiezan a bajar hacia Jerusalén. Jerusalén, ciudad de reyes. El lugar donde reinó David. El lugar donde reinó Salomón. Era la ciudad donde el rey iba a reinar. La capital del pueblo judío. Donde estaba el templo del Dios vivo. Es ahí. Y entran a la ciudad, cargados con sus camellos, regalos, tesoros. ¿A dónde está? Preguntan. Preguntando a Jerusalén. ¿A dónde es la fiesta? ¿A dónde se celebra el nacimiento? Y la gente, me imagino, ¿qué fiesta? ¿Qué nacimiento? ¿Qué rey? Nadie sabía. Y ellos avanzan por Jerusalén. ¿Dónde es? ¿A dónde tenemos que ir? Y me imagino que alguno le habrá dicho, bueno, si buscas a un rey que ha nacido, anda al palacio de Herodes, ahí está el rey, será su hijo. Tenés que ir ahí. Entonces estos hombres llegan donde Herodes. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Se preguntaban y le preguntaban a la gente. Nosotros hemos visto su señal, acá estamos, venimos a adorarle. Y lo primero que pensé al reflexionar en esto es, cuando ellos llegan ahí a donde Herodes, y no había celebración, no había decoraciones de Navidad, no había júbilo y fiesta del pueblo de Israel, no había nada especial en ese día. ¿No se habrán preguntado, che, será verdad? ¿No habremos visto mal la señal? ¿No habremos entendido mal el texto? Ellos llegan donde Herodes, muy confiados. ¿Dónde está el rey? Venimos a adorarle. Su estrella hemos visto, aquí estamos. Y Herodes se turba, dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y yo pensé, bueno, tal vez Herodes se turbó porque, ¿cómo era posible? El rey prometido había llegado y se nos había escapado de las manos. No lo vimos, no nos enteramos. ¿Qué pasó? Pero en realidad este rey se turbaba porque él temía por su reinado, nada más. Más adelante él mandaría matar todos los niños. Este rey era conocido porque había hecho matar a 3 de sus hijos por temor a que le quitaran su reinado. Y él se turba. El rey prometido, su estrella anunciada, ¿qué es esto? Y él se turba. Y Jerusalén con él. ¿Y qué hace Herodes? Versículo 4, convoca a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Escribas, fariseos, saduceos, todos se presentan delante del rey. Y el rey les dice, oigan, ¿ustedes han oído esta historia? ¿Dónde es? ¿Cómo es que va a nacer el Mesías? ¿Cómo es que va a nacer el Cristo? ¿Dónde va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y uno diría, bueno, obviamente esta gente no tenía que saber, porque si no fueron, si no esperaban, no sabían. Sin embargo, el versículo 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Estamos todos de acuerdo. Escribas, saduceos, fariseos, todos estamos de acuerdo. Es en Belén. Es ahí donde nacería. Increíble. Sabían perfectamente. La promesa estaba en sus manos. Pero nadie celebraba. Nadie festejaba. Nadie entendía lo que pasaba. Y dan la profecía. Belén, de la tierra de Judá, de ti me saldrá uno que guiará a mi pueblo. Entonces Herodes, dice el versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente sobre el tiempo de la aparición de la estrella y los envió a Belén. Herodes tenía interés, pero no un interés de ir a honrarlo como él dice. Averigüen, vengan y díganme para que yo vaya y le adore. Él tenía interés de que nadie le quitara su trono. Y él les pide a ellos que averigüen diligentemente, que fueran a ver lo que ocurría. Vayan a Belén. Sigue contando la historia, que ellos, habiendo oído, los magos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. El rey les dice, mis profetas dicen que es allá, en Belén, vayan, búsquenlo, lo van a encontrar. Ellos salen, suben a sus camellos y emprenden el viaje. Un viaje de apenas 8 kilómetros que separa Jerusalén de Belén. Están ahí nomás, del centro a cualquier parte de la ciudad. Nada era lo que separaba un punto del otro. Pero ¿saben cuánta gente del pueblo de Israel, de la gente de Jerusalén fue con ellos? 0. Ni una persona los acompañó. Para ver si aunque sea esto era verdad. Nadie. Ellos se emprendieron su viaje solos, confiados. Ninguna posibilidad de que ni Herodes, ni los escribas, ni los fariseos, ni todos los judíos no entendieran la señal, les iba a quitar el privilegio de ver la promesa. Ellos iban por una luz que los guiaba, una seguridad en sus corazones que tenían que llegar. Y nadie del pueblo de Israel le acompañó. Y ellos siguen su camino y dice que al ver la estrella, ellos siguen guiándolos hacia el sur, Belén está hacia el sur. Ven la estrella detenerse. Y cuando la estrella se detiene, se regocijaron, se llenaron de gozo. Iban a ver la promesa. Iban a ver al rey que habían esperado. Ese cumplimiento de esa profecía era una realidad. Y les daba un gozo terriblemente grande. Y ellos dicen que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Estos magos, lejos de sentirse desmotivados, dudosos en sus corazones por la falta de respuesta de todo el pueblo del cual era la promesa, siguieron confiados, se gozaron al ver la estrella detenerse y pudieron llegar a ver a ese niño que llegaba. Pudieron llegar a ver a Dios encarnado. Y se llenaron de gozo y se postraron de rodillas y adoraron a ese niño. Y ustedes imagínense un momento la escena, ¿no? Ahí están José y María. Acababan de irse los pastores posiblemente que vinieron a ver y se fueron. Y de repente vienen estos hombres desconocidos, magos de Persia, aquí está el niño, y se postran y adoran. ¿Qué pasaba? y sacan sus tesoros y empiezan a darle ofrendas al niño nacido, al rey prometido. Y yo pensaba, cualquier persona que hubiera visto, aparte de José y María, quienes tenían la promesa del Señor, cualquier otra persona se hubiera parado y hubiera dicho, paren un minuto, ¿qué pasa? ¿Qué están adorando? ¿A este niño? Pero si este niño no tiene ninguna gloria. ¿En un pesebre? ¿De una familia cualquiera? ¿No está en el templo? ¿No está en el palacio? ¿Y ustedes le adoran? ¿Cómo es posible? ¿Qué hay de especial en este niño? Y siempre pienso al leer este pasaje que si hubiera tenido la oportunidad de estar ahí, lo más seguro es que mi corazón hubiera dudado y no hubiera entendido lo que pasaba y hubiera fallado terriblemente, pero me hubiera parado delante de ellos y le hubiera dicho, pero ¿qué es lo que ustedes saben? ¿Qué es lo que están adorando? Un niño cualquiera. Y me imagino la respuesta de ellos. Ah, este niño es el niño de la promesa. ¿Querés saber de este niño? Espera que crezca. Y cuando crezca, espera que empiece a ministrar. Espera que se presente a su pueblo y empiece a manifestar el reino de Dios. Espera. Espera a que llegado el día, muera. Y cuando muera, espera 3 días y vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que adoramos. Me imagino algo como esto, que trascendía todo entendimiento. Ellos llegando y adorando algo en lo cual habían creído con tanta intensidad que ni la falta de respuesta de Israel, de todo Jerusalén, de todo el pueblo que la promesa había sido dada, iba a mover un solo acto de sus decisiones, de su sentir, de su corazón en honrar y glorificar a este niño. Y fueron los pocos hombres que tuvieron el privilegio de estar delante del día divino, trascendente, especial, mágico, donde Dios nacía a este mundo, donde su promesa se hacía realidad. ¿Y qué sabían ellos de más? ¿Qué promesa podían tener extra magos de Persia si la promesa era para el pueblo de Israel? Y pensando en esto, sabía que el conocimiento que estos magos podían tener era esa profecía, el mismo libro que tenían los judíos cuando ellos estuvieron en esclavitud allá en Babilonia. Posiblemente con Daniel llevaron todo el texto y allá ellos pudieron tener conocimiento de esta promesa. Y si yo les preguntara a ellos, seguramente me dirían esta cita, Isaías 9, del 6 en adelante. Dice así, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y sin duda este pasaje resonaba en sus mentes. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué regalo estaban encontrando? Dios había tomado lo más valioso que él tenía, lo más preciado que él tenía, lo más glorioso que existía. Tomó ese regalo por amor al mundo y lo envolvió y lo empaquetó y se lo dio al mundo en el envoltorio, en el paquete de menos gloria que encontró. Un niño humano. La gloria de Dios misma, toda su gloria envuelta en deshonra y dada a los hombres por amor al mundo. Este era el regalo que Dios hacía a la humanidad, a su pueblo, pero a todo hombre. Y me imagino, pensando en este pasaje, qué difícil de entender la gloria de ese regalo, qué difícil de comprender al ver un niño cualquiera lo que estaba ocurriendo. Y leí este pasaje y dice que él sería adorado, reconocido. Pero este regalo que Dios daba al mundo no era un regalo para ser puesto en un altar y adorarlo. Él era admirable y sería admirado. pero no estaba para ser admirado. Él venía por algo. Él era sería reconocido como un Dios grande, Dios poderoso, Padre eterno. Sería reconocido, pero no vino solo para ser reconocido. Él vendría a establecer la paz entre Dios y los hombres. Este regalo que Dios enviaba al mundo venía con un propósito. Venía a cumplir un propósito de Dios. Venía a cumplir su eterno propósito de ser glorificado en Cristo y de traer paz a los hombres. Y pensaba, ¿qué pudo pasar con este pueblo que no recibió este precioso regalo? Y la razón en que no lo recibieron era muy simple. No lo recibieron porque este regalo no era lo que Israel esperaba. Ellos no estaban esperando un príncipe de paz. Para ellos, estaban en paz. La paz con Dios era totalmente garantizada. Ellos eran el pueblo de Dios. No necesitaban un salvador. Los que necesitaban un salvador eran los gentiles. Ellos no tienen un salvador. Para ellos era la paz. Para nosotros no era necesario. Y como no era lo que esperaban, no la recibieron. Este era el regalo de Dios y no era lo que ellos esperaban. Y lo que Dios estaba dando era una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dicen Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Este era el propósito eterno de Dios, que su Hijo viniera al mundo y en él habitara toda la plenitud y al morir hacer la paz por medio de él. Y indagando en este versículo, encontré una cita de Spurgeon, un comentario sobre esta paz que traería y quería compartirla con ustedes en esta noche. Esta paz que había logrado Dios por medio de Cristo. Dice así, esto separa a un cristiano de los demás. Porque dice la palabra que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Y cuando yo reflexionaba en esto, cada vez tomó más sentido para mí esta frase de Juan. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. ¿Qué prueba más grande que esta? 2000 años después no le han recibido. Pero ¿saben cómo termina ese pasaje? Pero a los que le recibieron. Qué diferente es todo para los que le recibieron. Dios ha hecho algo grande en la vida de aquellos que le recibieron. Y dice así, la cita de Spurgeon. Mira hacia arriba y no encontrarás la ira de Dios lista para devorarte. La ira de Dios que pesa sobre el mundo. Sobre el cristiano ya no está. Cristo la ha quitado. Mira hacia abajo y no verás el infierno, porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Mira hacia atrás y descubrirás que todos tus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. Mira a tu alrededor y verás que todas las cosas cooperan para bien de aquellos a quien Dios ama. Mira hacia adelante y verás la gloria brillar como el sol brilla en la mañana. Mira hacia adentro y descubrirás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la cita que Spurgeon hizo sobre este pasaje. Algo realmente maravilloso. Este es el regalo que Dios venía a hacer al mundo. Y aún hoy en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. El mundo celebra la Navidad, pero el mundo no es consciente de que ante Dios es pecador y que sobre el mundo yace una ira lista para consumir y devorar, que solo es frenada por la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y el cristiano entiende que esa ira ha desaparecido, ya no está por la sangre de Cristo. Y aunque el mundo no lo puede ver, la oferta de Dios sigue presente. Si aún todavía el pecado te persigue, si aún todavía lo que pasa a tu alrededor te oprime el corazón y no podés ver la gloria de Dios en todo, tal vez sea porque no agarraste ese regalo que Dios trajo, todavía no hiciste tuyo el regalo de Dios, todavía está ciego a lo que Dios vino a traer. La razón por la que Israel no pudo ver a su Mesías es porque la ceguera enorme que tenía no se lo permitió. Y estos magos pudieron venir porque la gloria de Dios se presentó delante de ellos y los llevó hasta allá, confiando en su palabra. Es la gloria de Dios el que nos revela a Cristo. Y ahora tenemos este regalo todavía entre nosotros, esta posibilidad de aceptarlo, de agarrarlo y poder experimentar la paz que Dios vino a traer por medio de Jesús. Aún está ahí para nosotros. Y si ya agarraste esa paz, si ya encontraste a este Salvador, hay algo glorioso que saber. Aún este regalo que Dios hizo al mundo no ha terminado su trabajo. Es maravilloso saber que el Señor mismo intercede eternamente por cada uno de nosotros al Padre. Él está todos los días por la eternidad intercediendo por nosotros. Él sigue haciendo algo, pero aún mejor que esto. Ese Mesías, ese regalo que vino al mundo y el mundo no conoció, que vino sin gloria, que vino desconocido, que vino visto por muy pocos hombres, va a volver. Y ese Mesías viene de nuevo. Y su venida está tan anunciada como la primera. ¿Y quién la esperará? ¿Quién la esperará? Aún hoy nosotros tenemos la prueba de su venida, porque vino la primera vez. Esta gente no sabía cómo era. No le entendió y no le recibió. No esperaba eso. Hoy nosotros sabemos y esperamos esta promesa. El día del Señor viene. El día del Señor viene. Pero esta vez viene en gloria, en toda su gloria, en el resplandor del cielo, con todos sus ángeles, y se va a presentar delante nuestro. Y será alabado y será adorado. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Y qué glorioso el día que ha de venir. Hermanos, esta es la esperanza que hemos recibido. Este es el regalo que Dios nos ha dado. Esta es la confianza que yace sobre nuestros corazones por la gracia de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo te va a encontrar cuando Él venga? Dice el Señor, velad, porque no sabes el día ni la hora. Velad, como esa parábola de las vírgenes. Estén atentos, porque no saben cuándo viene. Cuando el Mesías vino la primera vez, encontró a todo su pueblo ocupado. El censo los había movido de un lado para el otro. Estaban muy satisfechos con su religión. Herodes le construía el templo. El judaísmo era aceptado en todo el imperio romano. Ellos no entendieron la misión del Mesías para ellos. Ellos no entendían que su yugo no era la esclavitud de Roma, su yugo era su propio pecado. Y como no lo entendieron, no lo recibieron. Hermanos, el día del Señor viene. ¿Cómo te encuentras? ¿Velando por Él? ¿Atento a ese día? ¿Esperándolo? Como Simeón en el templo el día que llegó el niño y se paró y lo levantó y dice, Señor, ya puedes llevarme. Han visto mis ojos tu gloria, tu Salvador, la salvación del mundo, la han visto, ya está, como tú prometiste. Él iba todos los días al templo hasta que él pudo ver la gloria de Dios. Hermanos, que esta Navidad, que cada día, porque la Navidad no es otra cosa que el Evangelio, el regalo de Dios a este mundo, la historia de Dios haciéndose hombre, entregado voluntariamente para pagar por nosotros, dando su vida por nuestro rescate, muriendo para nuestra justificación, para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Si aún no le recibiste, el regalo está para vos. El Señor te espera para darte esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si ya le recibiste, que te encuentre velando, que te encuentre atento, expectante de aquel día que ha de venir, ansiado de verlo, esperando de verlo, que te encuentre adorándole, glorificando su nombre en cada acto de tu vida. Así sea. Oramos, hermanos. Amado Dios y Padre del Cielo, Señor, qué increíble, qué maravilloso, qué inentendible que es para nosotros este día. Cuán grande es para nuestra mente. cuán grande amor que tuviste para con nosotros, Señor, que diste a tu Hijo para rescatar nuestras almas. ¿Cómo nos cuesta, Señor, dimensionar cuán alto costo tuvo para vos? Señor, que cada mañana al levantarnos podamos reflexionar del día de Navidad, el día en que tú viniste para darnos vida. Que cada vez que brindemos por Navidad podamos contarle a nuestro vecino: Cristo vino por vos, vino por mí. El Señor nos ha perdonado en Él. Pero Cristo vive y viene por su iglesia. Señor, que podamos ser hallados obedientes, expectantes, glorificando tu nombre en todo lo que hacemos. Padre, este día es un día de perdón, es un día de amor, pero es un día donde tu nombre se glorifica en toda la tierra, porque tú nos salvaste por la obra de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.